Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar de un fin de semana. Muy buenas tardes a todos y gracias por estar ahí. Son las 3:30 de este viernes 11 de abril del año 2025. Vamos a empezar a calentar en lo deportivo un fin de semana que se presenta como absolutamente apasionante. ¿Por qué? Vamos a desgranar algunas de las grandes citas que tenemos por delante los próximos días. La madre de todas ellas, sin duda, mañana en Balaídos, con ese partidazo entre el Celta y el Español. Pero ojo a esas citas del polideportivo que no nos podemos olvidar, que no podemos perdernos bajo ningún concepto en este fin de semana. En baloncesto, mañana a las 4:30, partido importantísimo por la permanencia del Celta FEMSA Zorca. En balonmano, con el mismo objetivo en juego, aunque es verdad que un poco más desahogado el equipo de Nacho Moyano, recibe Nogat Añal a uno de los mejores de la Liga Sobal, si exceptuamos evidentemente al equipo por antonomasia de la competición, que es el Fútbol Club Barcelona. 5:30 de la tarde, mañana, Cangas Torrelavega. Y por supuesto, la mirada también puesta en el domingo, donde es posible que, a ver si las matemáticas cuadran o no, a eso de las 8 de la tarde del domingo, el Pontevedra, si se cumplen todos los resultados, pueda ser ya, insisto, de forma matemática, equipo de Primera Federación. Así que vamos al lío porque hay mucho que contar y muchos protagonistas a los que escuchar. Son las 3:32, Rodrigo Rodríguez está en el control de sonido. Aquí, como siempre, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, un servidor, yo soy Santi Peón, hasta las 4. Sed todos muy bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Mañana, eso de las 6:27, 6:28 de la tarde aproximadamente, los jugadores del Celta y los futbolistas del Español saltarán al verde de Balaídos cuando la afición a capela entone nuevamente este himno del centenario, esta Oliveira dos Cen Anos de Zetangana. Porque mañana tenemos fútbol a las 6:30 de la tarde en Balaídos Celta Español, arbitra Busquets Ferrer con Ortiz Arias en el VAR. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Y con una afición que se ha convocado a través de las redes sociales para recibir al equipo.
Sí, está ilusionada la afición, sueña con Europa, ve al equipo ya prácticamente salvado, aunque las matemáticas todavía no lo digan, y por ello la Federación de Peñas ha organizado para mañana a las 5:45, hora y tres cuartos antes del partido, un recibimiento al equipo con un lema que también le ha gustado a Claudio Giralde, luego lo escucharemos, ese soñamos, pero se pregunta ese lema, orgullosos do camiño, disfrutemos do presente, en la calle Pablo Iglesias, por donde va a llegar el bus por las obras que están teniendo lugar en Balaídos, ahí van a recibir por todo lo alto al equipo.
Lista de convocados sin sorpresas para Claudio Giralde.
Sí, la única novedad de última hora que Younes El Abdellaoui, el noruego, tiene ciertas molestias de un pinchazo al final del entrenamiento y no va a entrar en la lista, y que sigue quedándose fuera por decisión técnica Javier Manquillo. El resto, los habituales, todos los del primer equipo, sin lesionados, sin sancionados, con Marc Vidal como tercer portero, y los habituales que tienen dorsal del filial, pero que ya son casi a plenos efectos del primer equipo, como Javi Rodríguez o como Ferlo.
Pues como ya nos has adelantado alguna que otra pincelada, ¿qué te parece, Álvaro, si nos surtes de los sonidos más destacados que rescatas de Claudio Giralde hoy en la previa?
Sí, vamos a empezar precisamente por ese lema que contábamos de la Federación de Peñas, que tanto le ha gustado al míster y que le ha servido para explicar cuál va a ser el discurso del Celta de aquí a final de temporada con la permanencia ya hecha.
El discurso es el mismo que llevo diciendo todo el año, con respecto a que queremos más, a que afrontamos los partidos para poder ganarlos, para poder ser protagonista, para ser cada vez más sólidos como equipo, y eso nos va a llevar a intentar pelear por objetivos más ambiciosos de lo que podíamos estar diseñados al principio. Veía hoy a la mañana un lema de nuestros aficionados que han sacado, que creo que no puedo estar más de acuerdo con ellos, que es olvidarse del camino, disfrutar del presente y por qué no soñar, ¿no? Soñemos. Pues estoy totalmente de acuerdo con él y yo pues me siento en esa misma línea y creo que exigirnos más es equivocado e injusto, pero vamos a intentar pelear por más. Tenemos una plantilla en la que hay, creo que sobre 9-10 jugadores que no llevan ni 40 partidos en primera división, creo que 8 que no llevan ni 25. Venimos de 2 años en los que nos hemos salvado en la penúltima y última jornada y creo que estar donde estamos ahora es para que ese lema tenga todo el sentido del mundo y represente exactamente lo que yo pienso.
Un Claudio que tiraba de ese lema para hablar de por qué no soñar y le preguntamos si sería una decepción para él o para su Celta al final no acabar en Europa, estando en esa pelea como está en las últimas 8 jornadas. Tiene claro que no podría serlo.
Cuando decía el otro día que la temporada es un éxito, me refería a que nunca va a poder ser una decepción. Y creo que así debemos plantearlo. Le acabo de explicar un poco el porqué. Creo que queda claro y a partir de ahora pues intentar conseguir esa matrícula de honor que dije el otro día, sabiendo la dificultad que tiene ir a por un objetivo más ambicioso del que realmente teníamos, más allá de donde estemos colocados ahora. Las conclusiones se sacan al acabar la temporada, pero los objetivos principales se han conseguido faltando 8.
Un Claudio Giraldez que además hablaba de la actualidad de su Celta de cara a este partido, un Celta que le hace soñar, se le preguntaba, estaba hablando mucho de sueños Claudio Giraldez en la sala de prensa, se le preguntaba con qué sueña el míster cuando se mete en cama por las noches.
Sueño con que llegamos al siguiente objetivo, que es conseguir meternos en una zona de la clasificación en la que no estábamos preparados para ello y que tenemos al alcance en este momento de la temporada que tenemos que disfrutar de ello.
Ese es el sueño de Claudio Giraldez, que obviamente también habló y mucho del partido ante un Español que para Claudio, aunque sea el último rival de la zona baja que les queda, pues acordándose de ese 3-1 de la ida en Cornellá o del partido de hace 2 semanas ante la Unión Deportiva Las Palmas en Balaídos, se presenta muy complicado.
Muy difícil, más que importante, importantes son todos los 8. Este va a ser un partido muy difícil, son 3 puntos como el resto de partidos contra un rival que nos ganó 3-1. Que viene a ganar 0-4 en campo del Rayo, cuando el Rayo va séptimo, si no me equivoco, la semana pasada, y viniendo de una jornada en la que ningún equipo ha sido capaz de ganar en su campo, en primera división, que creo que es un dato espectacular y extraño y que habla de la dificultad que tiene de ganar cualquier partido en primera división. Imaginaros a un rival que está en una racha tan buena como el Español, en un momento de forma tan bueno, con las ideas tan claras, y que viene de ganar en un campo tan complejo como Vallecas con esa solvencia. Pues va a ser un partido muy difícil, que necesitamos nuestra mejor versión.
Un Claudio Giraldez que se vuelve a medir, igual que hace 2 semanas en Balaídos, a un técnico gallego, a Manolo González, el de Folgoso do Courel. Así hablaba, así alababa a Claudio al técnico.
Lo conozco del partido de ida que hablamos un rato, conozco su trayectoria, en la reunión de entrenadores que hubo este año yo por enfermedad no pude ir, estuvo Robert y la verdad que estuvo mucho tiempo con él y todas son palabras de agradecimiento y de una persona natural, normal y trabajador, y creo que tiene un mérito terrible lo que está haciendo con el Español, sobre todo por cómo empezaron, por un poco lo que decía yo antes del ambiente, ¿no? Cómo era allí y cómo se está viviendo hoy en día en los partidos, en su campo, esa unión, y creo que tiene un valor tremendo el orden que ha dado al equipo, al club. Me alegro mucho por él porque se lo ha currado y porque creo que es un muy buen entrenador y una buena persona.
Un Claudio que analizaba además el calendario que le viene al Celta, porque después de este partido ante el Español toca visitar al Barça, en teoría un partido mucho más complicado que el del Español, en teoría, porque a Claudio no le parece así.
Creo que podemos ganar cualquiera de los 8 equipos que nos quedan y creo que podemos perder contra cualquiera de los 8 equipos que nos quedan. Son 3 puntos cada partido y jugamos contra el Español que nos ganó 3-1. Contra el Barça empatamos 2-2, según como lo queramos ver. De momento el Español ha demostrado que fue mejor que nosotros aquel día, nos ganó 3-1, metió 3 goles, nosotros 1. Y hay que demostrar aquí que somos mejores que ellos y hasta el momento, hasta que empiece el partido, no sabemos si va a ser sencillo, difícil, si lo vamos a ser capaces de conseguir o no, y cuando acabe el partido pensaremos en el Barça, en repetir lo que hicimos bien el partido aquí y en mejorar lo que no hicimos bien.
ya un poco fuera del rival, fuera del Español, Claudio destaca a su plantilla, porque en esta racha de 8 partidos sin perder, prácticamente todos han pasado por la titularidad y todos están rindiendo.
Dice que tenemos jugadores buenos, sí. Que tenemos jugadores que son capaces de estar preparados para jugar todos los fines de semana, jueguen o no, y para seguir sumando al equipo en el rol que les toque, y eso hace que cuando salgan pues la diferencia sea pequeña o mínima o ninguna, incluso mejoren por el que entran. Y eso es, creo que si tuviese que decir algo del vestuario, solamente es la parte más importante de cómo es el vestuario, esa competitividad interna que hay entre ellos y cómo se entiende desde sumar siempre al equipo.
Y si empezábamos con el lema de la Federación de Peñas para el recibimiento al equipo, acabamos con la afición, con Claudio hablando del ambiente que prevén Balaídos y de ese recibimiento que le van a hacer a su equipo.
Es un orgullo tener una afición como la que tenemos, tener un ambiente como el que tenemos en cada partido en Balaídos y percibir esa ilusión que creo que traspasa de dentro a fuera y de la misma manera de fuera a dentro. Es decir, creo que la afición y el entorno ve lo ilusionado que está el club, el vestuario, lo ilusionado que estamos en el cuerpo técnico, y de la misma manera dentro también percibimos la ilusión que hay en la afición, en la ciudad, en Balaídos, y creo que eso es precioso, difícil de ver, y vamos a intentar aprovecharnos de ello para hacer un día muy bonito mañana.
Así el Celta. Es una incógnita cómo llega al partido el Español. No en lo deportivo, donde es evidente que cuando uno viene de ganar en la casa de un equipo que además estaba en muy buena forma, como el Rayo Vallecano, por 0-4, y una muy buena segunda vuelta por parte del equipo de Manolo González. Veremos en lo anímico cómo llega un equipo desde cuyo entorno se ha hablado infinitamente más en la última semana de Álvaro Aguado por ese presunto delito de agresión sexual que habría cometido el futbolista del Español, del que, por cierto, ya ha anunciado su entrenador que está en la lista de convocados para el partido de mañana en Vigo frente al Real Club Celta. Pero de las novedades puramente deportivas sobre este Español, ¿qué me puedes contar de tu equipo? COPE Barcelona, Juan Arias. Hola, Juan, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Santi, muy buenas. Con la intención de ganar, sumar 3 puntos y dejar el descenso lo más lejos posible, va a salir el Español en Balaídos con el equipo de gala de las últimas jornadas, es decir, Joan García, Omar, Cabrera, Cumbula, Romero, Lozano, Expósito, Urco, Jofra, Puado y Roberto. El Español lleva 4 victorias, 5 empates y solo 2 derrotas desde que comenzó el 2025, y el objetivo claro es salvarse lo antes posible.
Pues eso, gracias Juan Arias, gracias compañero desde COPE de Barcelona. Lo que decíamos antes, que la dinámica es muy buena del conjunto perico desde que arrancó la segunda vuelta. Su entrenador es, como decía Álvaro, otro gallego, Manolo González, al que se le ha preguntado esta mañana por Claudio Giraldez y su cuerpo técnico. Y ha dicho esto.
Yo lo que te puedo decir, Claudio, desde que lo conozco del Celta B, es que trabaja muy bien los equipos, que los equipos son muy reconocibles, que son equipos que son atractivos también por la manera de jugar, que el segundo entrenador también es un muy buen elemento y que hace muy bien las cosas. A partir de ahí, como te diría, yo desde que he llegado aquí, por ejemplo, he sido lo mismo y sobre todo, pues bueno, que la gente el día que te tengas que ir del club en el que estás, que te reconozca por una persona, pues bueno, que ha ido de cara, que ha sido trabajadora y que ha sido un buen profesional. Entonces, en ese aspecto creo que los dos sí que somos reconocibles en ese aspecto.
Manolo González, el entrenador gallego del Español. Un partido, el de mañana, Álvaro, para el que recordamos no quedan entradas a la venta.
Sí, todo vendido para este partido, por fin en un buen horario, sábado 6:30, veremos cómo viene el tiempo que la amenaza tormenta, y con todo vendido, como dices, obviamente sin la grada de gol y con la esperanza para el que quiera ir todavía de que algún abonado, el que no pueda ir, que libere las entradas y que haga ese favor para que se pueda ver un buen ambiente.
Toda ayuda es poca, porque competición europea está, o las competiciones europeas están en el horizonte. Mañana tenemos partidazo en Balaídos, 6:30, entre Celta y Español, como siempre, en nuestro tiempo de juego.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Como siempre, vamos a contar el resto de nuestro fútbol del fin de semana. En Primera Federación, Álvaro, domingo a las 5:30, Gimnástica Segoviana, Celta Fortuna.
Un Celta Fortuna en gran momento. Ha ganado los tres últimos partidos, dos de ellos a domicilio. Tiene la baja de Dela por sanción, la de Yunes ya la contábamos antes por lesión. Ante un rival en zona de descenso, pero que no ha perdido en los últimos cinco partidos.
En Segunda Federación, domingo a las 5, los dos. Empezamos por el líder, que podría ascender este domingo en el Helmántico. Salamanca-Pontevedra.
Las cuentas en este caso son muy claras. Tiene que ganar el Pontevedra y que no lo haga el Numancia, que juega una hora después a las 6 recibiendo al tercer clasificado al Ávila. Pero ojo que no será fácil porque el Pontevedra no ha ganado en sus últimas 5 salidas. Pide calma, pide tranquilidad el técnico Iago Iglesias. Si no se diera el ascenso todavía podría ser muy factible la próxima semana en Pasarón ante el Arena.
Normalidad y no es que venga aquí y sea un poco el discurso que se prepara para deciros a vosotros, la realidad. Evidentemente todos somos conscientes de que quedará una jornada menos, de que cada vez va quedando menos, que tenemos una ventaja significativa con respecto al segundo clasificado, pero mientras las matemáticas no digan lo contrario, tenemos que centrarnos única y exclusivamente en lo nuestro, como hemos hecho pues las 30 jornadas anteriores.
El rival busca huir del descenso y acaba de cambiar de entrenador. Así analiza a los charros Iago Iglesias.
Coruso también había cambiado de entrenador, en este caso la semana anterior. Le habíamos podido ver un partido. En este caso no hemos visto absolutamente nada del Salamanca con este nuevo entrenador. Este va a ser su primer partido. Conocemos al entrenador, un poco la idea futbolística. Conocemos el contexto muy bien. Con muy buenos jugadores, muy buena plantilla y sobre todo que es un equipo que en su casa está muy arropado por su afición.
Un Iago Iglesias que hablaba de afición y sobre todo esto es lo que hay que destacar. La afición granate, dos autobuses, más de 300 aficionados del Pontevedra en el Helmántico. Ojalá para celebrar un ascenso de ellos se acuerda su míster.
Queremos ganar fuera, queremos hacer un muy buen partido. Creo que es un escenario bonito, creo que vamos a un muy buen campo. Que insisto, que va a haber muy buena entrada. Además sabemos que vamos a tener a los nuestros allí alentándonos, siguiéndonos. Evidentemente el equipo local meterá sus 4.000, 5.000, 6.000, pero los que vayan de Pontevedra se van a dejar ver, estoy seguro, siempre lo hacen.
Y en Ovao, también el domingo a las 5, Coruxo Marino de Luanco.
Quiere huir el Coruxo de la zona baja y además alcanzar de vencer al rival en la tabla. Un Coruxo que ha ganado los dos últimos partidos en casa y obviamente te quedando 4 jornadas para Javi Fernández Pereira, es un partido clave.
Desde que estoy yo aquí, todos los partidos son importantes. Ahora vienes el Marino de Luanco, sí, es un partido importante porque al final nosotros estamos sacando puntos y vas ganando, vas sumando, pero no consigues dar un pequeño salto clasificatorio. Y en este partido sí que eso que llevamos peleando los últimos 3-4 partidos sí que se puede dar, porque al final si consigues sacar los 3 puntos consigues meter a algún equipo más en la pelea. Y para nosotros es, evidentemente, es clave. Es clave tratar de sumar, tratar de seguir haciendo bien las cosas que pienso que se están haciendo y estar acertados.
Y así habla del conjunto de Luanco, un Marino con jugadores con más experiencia que los del Coruxo.
Son todo jugadores que jugaron categorías más altas, jugadores que con un chispazo de calidad te pueden decidir un partido. Lo dicho, tienen gente veterana, pero es que gente que tiene mucho nivel y que tuvo mucho más nivel, por eso mismo. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado y sobre todo no dejarles pensar, sobre todo que ser muy agresivo en las marcas, ser muy agresivo en las situaciones defensivas, porque si les dejas un segundo, te la pueden liar.
Y escuchamos también a Fer Martínez, protagonista el otro día con su gol sobre la hora para empatar en Langreo. Esto dice también de una nueva final para el Coruxo.
Es un partido muy importante, creo que empatas a puntos si les ganas, entonces hay que sacar los 3 puntos, porque además los de abajo están apretando muy fuerte, no dan chance, y hay que ir con todo para sacar los 3 puntos y dar lo mejor del equipo.
Tercera Federación, jornada del fin de semana, Álvaro.
Sí, que se divide entre sábado y domingo. El sábado abre la jornada de la Londres a las 4 de la tarde visitando al filial del Lugo, al Polvorín, y sigue el sábado con 2 duelos a las 6. El Gran Peña juega en campo del Atlético Arteixo y el Vilalonga recibe al Barbadas. Para el domingo, en la matinal, el Estradense, en el gran partido de la jornada, visita al líder, a la Unión Deportiva Urense, desde las 12. Y ya por la tarde, 6:30, Valladares-Boiro cierra la jornada en Alomba, el Arosa, recibiendo al Somozas.
Un fin de semana, este que abrimos hoy, que vuelve a tener competición en el fútbol femenino tras el parón por las fechas FIFA con estos compromisos. Segunda Federación, domingo 4:30, Cornellá Atlético Villalonga. En Tercera Federación, mañana a las 12, Bergantiños Sardo Mancarballo. A las 4:45, Lóstrego Victoria. A las 4, en Amadroa, las Celtas Sporting de Gijón B.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nuevo, y en este caso hay que reconocer que importante capítulo en el tema de que Vigo se haya caído como sede del Mundial que organiza España con otros países en el año 2030. Abel Caballero, el alcalde de Vigo, cumple con su amenaza y esta mañana ha anunciado que lleva a Rafael Louzán y a la Federación Española de Fútbol ante los jueces.
Bueno, pues hoy dimos un paso muy importante, porque iniciamos desde Vigo la senda de la reclamación jurídica de la candidatura al Mundial de Fútbol del año 2030. Contratamos asesoramiento jurídico de un equipo legal multidisciplinar, experto, muy experto en materia deportiva, para que nos estudie las alternativas procedimentales ante la exclusión de Vigo de la candidatura de la Copa del Mundo FIFA 2030.
Cuando utilizo para ilustrar este tema la expresión de que Caballero cumple con su amenaza, es por esto.
Yo le advertí a la Federación y le dije a Louzán, no me obligue a ir a los tribunales, pues nos está obligando. Pues arrancamos. Arrancamos el proceso de defensa de Vigo como sede del Mundial por la vía jurídica. Y ahí nos vemos, señor Louzán.
Vamos con el baloncesto, una de las citas más importantes marcadas en rojo para nosotros este fin de semana. Álvaro, Liga Femenina Endesa, mañana en Navia, a las 4:30, Celta Ardoy.
Último partido del curso en Navia, 4:30 se adelanta por el partido del Celta de fútbol. No vamos a repetir las cuentas, pero hay que ganar prácticamente sí o sí ante un rival ya descendido. Podría salir incluso esta jornada del descenso el equipo del Celta, que va a estar no solo pendiente de lo que pase en su partido, sino luego de lo que haga, sobre todo, Araski en su visita a la avenida. También puede influir lo que haga Gran Canaria en Guernica. Es una semana de nervios, de mucho trabajo mental, reconoce Cristina Cantero.
Bueno, lo difícil de estas semanas es mantener el foco, hacerle ver al equipo que necesitamos estar muy concentradas, que tenemos opciones, que podemos, con el control mental de la situación. Yo creo que es lo que más trabajo nos está costando y en ello estamos. Espero que hayamos sido capaces, todo el cuerpo técnico, de que las jugadoras entiendan la importancia de todo y más que entiendan la importancia, sobre todo el que estén focalizadas en que lo único importante es este sábado. No podemos pensar en nada más.
Y un rival sin nada en juego, pero eso puede ser a veces un arma de doble filo.
Es verdad que ya están defendidos matemáticamente, pero están jugando bien, están jugando, compartiendo bien el balón, están metiendo mucho, bueno. Y no sabemos qué hoy nos vamos a encontrar, no tienen presión, ellas quieren disfrutar de un buen partido y eso a veces pues, puede ser muy peligroso para nosotros. Nosotros solo pensar en hacer bien las cosas, en las claves que hemos puesto de partido y en disfrutar de nuestro público. Es el último partido en casa y la verdad que Navia es un espectáculo verlo y espero pues que esté con nosotros hasta el final, como lo ha hecho toda la temporada.
Pues eso, todos a Navia mañana a las 4:30 y en cuanto termine el partido, ojalá que frente al Ardoy con triunfo de las chicas de Cristina Cantero, todo el mundo directamente a Balaídos para recibir al equipo y posteriormente presenciar la que pueda dar continuidad a una gran tarde celeste con el que sería el triunfo del Celta frente al Español. En Liga Femenina Challenge, mañana a las 7:30... en el pabellón de la juventud del Centro Galego de Tecnificación Deportiva, Arxil Baracaldo. En Liga Femenina 2, importante, entramos en la penúltima jornada, domingo a las 12:30, juega en Mallorca el Cortegada. Se mide con el Andrax, digo, importante porque faltan dos jornadas, pelea el Cortegada por la cuarta plaza, que daría acceso al equipo arousano a disputar el playoff por el ascenso. Tenemos además tercera federación masculina, mañana a las 8 de la tarde, Marín Peixe Galego, Obradoiro Ames. Ya sabéis que el equipo marinense ya tiene certificada de manera matemática la segunda plaza, con lo que va a disputar el playoff por el ascenso. También mañana, pero a las 7, juega el colista Porriño Baloncesto Base, que visita al Universidad de Oviedo. Y terminamos el deporte de la canasta con el básquet en silla de ruedas, mañana a las 4:30, en el Pablo Beiró de Bouzas, Ibercon Sanfib, Baloncesto Murcia.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Otra de las citas importantísimas de este fin de semana, también mañana sábado por la tarde, a las 5:30 en el pabellón de Ogatañal, en Cangas, el Frigoríficos va a recibir a Balonmano Torrelavega, que sin duda, lo decíamos en la apertura de nuestro programa, uno de los mejores equipos de la competición, exceptuando como casi siempre o como siempre al Fútbol Club Barcelona. Es un partido importante para que los de Nacho Moyano puedan conseguir los 2 puntos y tomen un poquito de aire mental y clasificatoriamente hablando en la Liga Asobal. Un Nacho Moyano que en la previa quiere poner una nota de tranquilidad. Dice que es verdad que los resultados últimamente no acompañan, no así en Liga, no así tampoco en Copa, pero que están tranquilos de puertas para adentro y que lo único que falta es que ese ansiado triunfo llegue lo antes posible.
No, bueno, yo creo que la situación sigue siendo un poco la misma. Yo creo que el equipo al final está compitiendo muy bien, pero nos está siempre faltando gestionar bien esos finales de partido, y es lo que está haciendo, pues bueno, pues que pese a competir bien, no estemos llegando a ser capaces de puntuar.
El equipo está, como dice Nacho, compitiendo bien, pero está teniendo problemas en los últimos tramos de los partidos donde se le están escapando los mismos. Por eso dice Nacho Moyano que es importante solucionar ese pequeño problema para que llegue cuanto antes ese deseado triunfo.
Pues eso, yo creo que gestionar un poquito mejor esos tramos finales de partido donde yo creo que se nos están escapando. Creo que estamos llegando bien posicionados a partir del minuto 50 y en esos minutos finales pues quizás no estamos tomando las mejores decisiones posibles. Yo creo que quizás lo que necesitamos es ganar un partido que nos dé esa serenidad de poder sumar otros 2 puntos, de poder alejarnos un poquito de esa zona de abajo y volver a tener esa serenidad que te da el volver a ganar.
Fin de semana en el que no vamos a tener jornada en la Liga Guerreras. Juega la selección española, que ayer perdió en Croacia por 27-26 y que tiene partido importante este fin de semana para conocer por dónde pasa el futuro más inmediato de las guerreras. Si hay división de honor plata, y nuestros dos equipos van a jugar mañana a las 8 de la tarde. El Ibiza, que va a recibir al Balinox Novas, el Cisne juega en casa en el Municipal ante Puerto Sagunto, con un aviso del segundo entrenador del equipo cineísta, de Roy Gallego. Eso de que haya exceso de confianza, nada de nada, porque de momento este Cisne no está matemáticamente salvado.
El equipo yo creo que ahora mismo está en una buena dinámica. De los últimos 4 posibles hemos puntuado 3, queremos más, pero también somos conscientes de que no estamos salvados, ni mucho menos. Hasta que sea matemático vamos a tener que luchar en cada partido, competir, hacer buenas semanas de trabajo como esta, que pienso que hemos hecho una muy, muy, muy buena semana, y enfocados ya en el partido.
Y en estos menos de 3 minutos que nos quedan hasta bajar la persiana, aún tenemos más cosas que contaros de cara al fin de semana. Por ejemplo, Álvaro, en Fútbol Sala, importante jornada para el Fútbol Sala femenino.
Sí, los dos juegan el sábado a las 5. Pollo visita al líder, a Melilla. Tiene complicado el playoff, quedan 5 jornadas, está a 7 puntos. También tiene complicada la permanencia, no vamos a mentir. Un Marín que recibe a Futsi, el segundo clasificado, a la misma hora, sábado a las 5. Un Marín que está a 6 puntos ya de la permanencia.
En atletismo, la viguesa Esther Navarrete va a competir este fin de semana en el Europeo de Bruselas.
Sí, en la categoría de maratón, donde es campeona de España con el 4º mejor registro histórico. Busca el top 8, busca también la medalla por equipos, como dices, en tierras belgas. Recordemos que estuvo en los Juegos Olímpicos de París, quedó en el puesto número 42 y ya fue con España bronce en el Mundial de Medio Maratón, con lo cual quieren hacer historia en el Europeo.
Pues vamos a escuchar a la propia Esther Navarrete, cuáles son sus sensaciones nada más aterrizar en la capital belga.
Tenemos muchas posibilidades de estar ahí en primera posición en el podio y con ganas de pelearlo. Y individualmente me veo muy bien de forma, sé que estoy en un momento muy bueno y bueno, espero estar entre las 8 primeras. Tengo que decir que con nervios, pero bueno, hay que gestionarlos, esos nervios que nos sirvan para el día de la competición darlo todo, para esa adrenalina tenerla, que es importante.
En waterpolo le queda nada, certificar matemáticamente la permanencia al Waterpolo Pontevedra, Alba.
Sí, lo tiene prácticamente encarrilado. Mañana a la 1 visita a Málaga, que en este caso sí se está jugando muchísimo, pero el Pontevedra es líder de este grupo de permanencia.
En el mundo del motor compite este fin de semana bien cerquita de casa el rosaleiro Gabriel Marcelli.
Sí, una prueba que se estrena en el Mundial del Trial en una localidad muy bonita que tenemos aquí cerca de Vigo, como Viana do Castelo. Ahí va a competir con el prácticamente imbatible Tony Bow.
Cierto, qué bonito es Viana do Castelo. En general, qué bonito es Portugal. Y en tenis, lo hemos dejado para el final, aunque es una de las grandes citas también de este fin de semana. Me repito mucho hoy, pero es que hay grandes citas estos próximos días. Jessica Bouzas lidera a la selección española en la Billie Jean King Cup.
Sí, es una fase de grupos. Tenemos que jugar hoy ante Brasil, mañana ante la República Checa. Solo pasa el primero del grupo. Ya está en juego el España-Brasil. No juega Jessica Bouzas el primer partido, lo hace Sara Sorribes. Veremos si puede ganar y facilitarle el trabajo a Jessica Bouzas. Sara Sorribes va 5-3. Jessica Bouzas va a jugar entre la 17 del mundo ante Haddad Maya, es decir, tiene que jugar contra la mejor de Brasil.
Pues a ver si hay suerte y le salen bien las cosas a la tenista araúsana. Gracias, Álvaro. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Gracias a todos por estar un día más a ese lado de la radio. Llegan los compañeros de la tarde, ya lo sabéis, todo el fin de semana. Aquí estamos los locos del deporte de la cadena COPE con nuestro tiempo de juego. Nos escuchamos. Buen fin de semana para todos. Adiós.
Son las 4 o las 3 en Canarias.